Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina se perpetró un plan sistemático de desapariciones forzadas, secuestros de bebé, ejecuciones, torturas, violaciones, robo de bienes, censuras y persecuciones de todo tipo.
En nuestra ciudad, General Madariaga, hubo un detenido desaparecido, Jorge Vázquez, y nosotros, un grupo de estudiantes, quisimos conocer quién fue Jorge Vázquez.
Gracias a la colaboración de su familia, su mujer Lía y sus hijos Santiago, Pablo, Amalia y Lejo, realizamos este trabajo.
Hubo detenidos y secuestrados en la comisaría de Madariaga, por eso es que la comisaría en su momento se reconoció como sitio de memoria. Recibimos restos de los vuelos de la muerte que aparecieron en las costas de lo que en esa época en Pinamar era parte del partido de Madariaga. Y ha habido algunas otras cuestiones que todavía no están muy claras, de gente que fue perseguida, de varias situaciones. Y cosas que nos hemos ido enterando a nosotros, que Madariaga no era una isla en la cual no pasaba nada distinto del país, no. Era un lugar en el cual también la dictadura tuvo su actuación. Pasó lo mismo que en muchos lugares donde había un clima de terror o de miedo y que la gente no hablaba, y de lo que pasaba en Madariaga muy poco se habló. Y eso se mezcló con una situación muy especial de este lugar, que fue la famosa división del partido. El gobierno militar inventó, en esa época se llamaron los municipios urbanos, y separó Madariaga, Pinamar y Yacifre de Madariaga. Es decir, que hubo una situación política que fue propiciada por la dictadura. Y hubo una serie, hay muchas cosas, digamos, que todavía no seguimos. Es cierto, hubo un detenido desaparecido, pero no fue lo único que pasó en Madariaga. Y en realidad, esa desaparición tiene que ver no con Madariaga, sino con una historia que afectó a varios durante el país.
¿Cómo se conocieron? ¿Cómo era la situación en ese momento?
Vivíamos en La Plata. En La Plata era una situación donde toda la cuestión
política
y estudiantil y toda la cuestión del terror y del terrorismo de Estado se vivió desde antes del 76. Alguna situación que yo no la tengo muy clara, pero que tenía que ver con la militancia, porque hizo que en determinado momento alguna situación llevara a que, por razones de seguridad y tranquilidad familiar, a mí me mandaran a Madariaga, que era mi lugar, porque yo había nacido acá, con los chicos. Y eso fue en el 76.
Cuando Jorge se viene a Madariaga, empieza un proyecto, una actividad con la que está familiarizado.
A mediados del 76, más o menos en septiembre, octubre, por ahí, con un proyecto de vida en un pueblo, con una propuesta de una actividad que no había en Madariaga, porque él era técnico químico, y sabía bastante del tema de agua, y acá en esa época no había agua corriente y había serios problemas de contaminación. Entonces, bueno, había inventado un emprendimiento que tenía que ver con purificar el agua de los tanques de las casas, etcétera, etcétera, y estaba comenzando a organizar esa actividad que llevaba adelante. Su conexión más importante era con la gente que estaba en el INTA en ese momento.
Jorge nació un 11 de septiembre de 1936. era muy lector y sumamente ordenado.
Sumamente ordenado, ponerse a trabajar y sacar punta a todos los lápices y tenerlo todo en filita, todo ese tipo de rutinas así de prolijidad, de orden, qué sé yo. Yo que era bastante más desordenada, digamos, me llamaba la atención ese tipo de cuestiones. Un tipo que era muy lector, tenía una biblioteca impresionante, vino a Madariaga, la mitad de la biblioteca hubo que tirarla no sé dónde porque era subversiva, entre comillas, era peligrosa en esa época. Así que un tipo muy, muy lector. Había estudiado psicología, en sus épocas jóvenes había estudiado química, por eso sabía eso siempre.
Agarraba la calle, me daba con chicha, me agarraba con un barrio, se chiste. Era de tirarse al piso y jugar.
Creo que dos recuerdos. Me enseñó a andar en bici y comí mandarina.
Cuando tuve plena conciencia de lo que había pasado con mi padre, era bastante grande, yo, un adolescente en la secundaria, y la verdad que en toda mi infancia nunca me pregunté por qué no tenía papá. Yo era natural que mi familia fuera esa, mi madre y mis hermanos. Después de la secundaria empecé a ver fotos y eso, y de ahí, como, gracias a una tía de La Plata y a mi hermana Amalia, fueron como explicándome y contándome cómo era la historia.
El siguiente texto fue extraído de una voz especial de Alejo, su hijo menor. En la madrugada entre el 28 y 29 de marzo de 1978, lo vinieron a buscar a su casa en la calle Arias de María. Entraron por las ventanas del cuarto de los hijos, que tenían 7, 6 y 4 años. También entraron por la parte de atrás de la casa. 6, 8 personas armadas para secuestrar a mi papá. Él estaba con su familia. Mi madre con un embarazo de 3 meses, y mis hermanos.
Hoy, después de tanto tiempo, más allá de los cambios sociales y políticos de nuestro país, hay cosas que deberíamos tener claras.
No importa de qué partido político sea, puede ser hoy macrista, kirchnerista, o apoyar una militancia en los 70 o ser milico. Ser buena persona es indiferente. Vos tenés tu pensamiento, pero ese pensamiento diferente no te habilita a matar a nadie. No te habilita a secuestrar a nadie.
Los sindicatos, los partidos políticos, y un montón de cuestiones. Y lo que la dictadura hizo, la fragmentación, la indemnización, el no tener gas, un montón de cosas a nivel social, digo, también lo generó, supongo que haber sido las familias de todos los que tenemos. El hecho de callarse, de no hablar y demás, nos atravesó. Es inevitable. Entonces, durante mucho tiempo no se habló. Pero no porque no se quiso, sino porque no se pudo, y porque ella estaba sola con 3 pibes, embarazada, y un montón de cosas, y después la vida cotidiana, y así va la vida. Y de grandes empezamos a recomponer un poco la historia. Y a buscar, y a juntar clases con gente que lo conoció, la facultad.
Más allá de lo personal, que nosotros somos familiares directos de una de esos desaparecidos, el hecho de que haya habido un plan sistemático para hacer borrar a todas esas personas que querían otra cosa, que pensaban distinto, que querían formar otro país, la verdad, me es incomprensible. La verdad que es algo, nunca logré comprenderlo y entenderlo. Siempre me costó eso, pensar de eso, que eso hace así una solución al problema del país argentino, la verdad. En cierta medida eso no se me modificó, más allá de que mi padre fue desaparecido, sino pensar en todo el contexto, en que un grupo de personas piense que haciendo desaparecer a otro grupo de personas es una solución.
También deberíamos tener claro que las consecuencias de la desaparición forzada de una persona no es solo su desaparición física.
Lo que no es la ley de la vida es ese procedimiento, ese mecanismo de desaparición que usó la dictadura, es lo que no es, sí, lo que no se debe, que no se debe aceptar debajo ningún punto de vista. El no tener la muerte, como decía ella, no tener dónde llevar una flor, no haber podido hacer el duelo, viene de haber puesto en vigencia ese terrorismo de Estado en no solamente secuestrar, poner preso, ocultar, torturar, etcétera, etcétera, y matar, sino, y matar de qué forma, sino además hacerlos desaparecer. No hay derecho a que nadie nos pueda decir a nosotros como familia a dónde lo llevaron y cómo lo mataron y cómo desapareció. Nos seguimos preguntando, lo tiraron al mar, lo llevaron al cementerio, lo fraguaron. No es justo, no es justo de ninguna manera, ni para nosotros ni para ninguna de todas las familias que pasó.
El duelo es tal vez el derecho humano más antiguo que se conoce. Los tres libros sagrados de la humanidad, la Torá, el Corán, la Biblia, hablan del derecho de los familiares a inhumar a sus familiares con sus prácticas funerarias como una manera de que la ceremonia del duelo permita continuar la vida, permita seguir adelante en la vida, ¿no? Es fundamental. En el duelo continúa la vida de los que quedan. Y esto la dictadura privó miles de argentinos cuando los tiró al mar o cuando instaló la categoría de detenido desaparecido, negando el derecho a los familiares a disponer de los restos de sus seres queridos.
Porque no es una historia del pasado. Hoy se siguen buscando archivos que nos den información acerca de los desaparecidos y todavía hoy se sigue intentando recuperar a la niñez.
Además no sabíamos nada, ni por qué, ni a quién preguntar, porque en el despiste que vivíamos no teníamos a quién preguntar, no teníamos ningún contacto del político con nadie, no sabíamos nada, no podíamos averiguar nada. Recién empezamos a saber las primeras respuestas a por qué lo vinieron a buscar en el año 84, junto con el juicio a las juntas, cuando se estableció la CONADEP, que fue la comisión que puso el presidente Alfonsín para empezar a recuperar las declaraciones de caso de secuestro. Cuando yo fui a declarar, los que me atendieron a mí me contaron la historia de por qué lo habían secuestrado a mi mamá. Ellos sabían más que yo por qué. Porque con todas las declaraciones que tenían hechas, fueron armando lo que la vez. Fue un operativo programado que, como dijo, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, el general, llamaba Federico Saint-Jean, que dijo que primero iban a perseguir a los militantes, a los guerrilleros, después a los simpatizantes, después a los amigos, después a los conocidos y después a los que, a nada, que iban a limpiar a todo el mundo. Y es cierto que se tomaron el trabajo de perseguir hasta el último que pudieron y que hicieron todo un mecanismo a través de los secuestros y de la de lo que iban averiguando, como que iban secuestrando para seguir la cadena, y bueno, de ese resultado, de esa búsqueda de un operativo que está en los libros y que ahora fue juzgado, se llamó el operativo Escoba, terminó pagando los platos rotos un montón de ex militantes.
Con el juicio a las juntas el 22 de abril de 1985 se empieza a conocer la verdad. Sin embargo, la condena en este caso ocurre 42 años.
Atendido por los jueces y castigado por militantes responsables, ahora en el año 2020, como dijo Pablo, cumplirá 42 años para que haya un juicio.
Porque no se puede justificar lo que hicieron.
Porque no queremos volver a escuchar algo habrán hecho.
Porque no queremos que nadie más nos diga basta con volver al pasado.
Porque queremos recordarlo y decir nunca más.